A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66.
Cosette estaba detrás de él. No la vio entrar. Se volvió y la contempló extasiado. Estaba adorablemente hermosa, pero lo que él miraba no era la hermosura, sino el alma. Padre, exclamó Cosette. Sabía vuestras rarezas, pero jamás me hubiera figurado que llegasen a tanto. Vaya una idea. Dice Marius que habéis insistido en que os reciba aquí. Sí, he insistido. Y esperaba esa respuesta. Está bien. Os prevengo que voy a armar un escándalo. Empecemos por el principio. La mejilla. Jean Valjean permaneció inmóvil. ¿No me besáis? Actitud culpable. Os perdono, sin embargo. Jesucristo ha dicho, presentad la otra mejilla. Aquí la tenéis. Y le presentó la otra mejilla. Jean Valjean parecía clavado en el suelo. Esto se pone serio, dijo Cosette. ¿Qué os he hecho? Me declaro ofendida y me debéis una satisfacción. Comeréis con nosotros. He comido ya. No es verdad. Haré que el señor Gillenormand os riña. Los abuelos están encargados de reñir a los padres. Vamos, subid conmigo al salón. Imposible. Al llegar aquí, Cosette perdió algún terreno. Cesó de mandar y pasó a las preguntas. ¿Imposible por qué? ¿Y escogéis para verme el cuarto más feo de la casa? Sabes, Jean Valjean se detuvo y luego continuó. Sabéis, señora, que soy raro, que tengo mis caprichos. Cosette dio una palmada. Señora, ¿sabéis cuántas novedades? ¿Qué significa esto? Jean Valjean la miró con la sonrisa dolorosa a que recurría de vez en cuando. Habéis querido ser señora y lo sois. Para vos no, padre. No me llaméis más, padre. ¿Cómo? Llamadme señor Jean. Jean, si queréis. ¿No sois ya padre, ni yo soy Cosette, que os llame señor Jean? ¿Qué significan esos cambios? ¿Qué revolución es esta? ¿Qué ha pasado? Miradme a la cara y no aceptáis un cuarto en esta casa, el cuarto que os tenía destinado. ¿Qué mal os he hecho? ¿En qué os he ofendido? ¿Ha ocurrido algo? Nada. Y entonces todo sigue igual. ¿Por qué cambiáis el nombre? También vos habéis cambiado el vuestro. Estamos esta noche con Víctor Hugo. Estamos con el quinto libro, o capítulo, pero también es un libro por separado, Jean Valjean de Los Miserables. Y nada, nunca habíamos hecho Los Miserables, así que aquí estamos, los cuatro. Antonella Esteves.
Estoy tan feliz porque está de vuelta Omar. Omar, te extrañábamos tanto.
Omar Sarraz.
Gracias, yo también estoy muy feliz y bueno, veo que están, como siempre, en todo el esplendor, que son, que no ha pasado nada con ustedes en este tiempo que sea malo.
Mira, por lo general, Omar, una mesa de tres patas es ciútica, es ridícula, puede tener una gracia, pero la verdadera mesa tiene cuatro patas, compañero.
Obvio. Gracias, por algo todo el mundo usa cuatro patas, aun cuando se sepa que las tres patas no cojean.
Es que las tres patas no cojean, pero son más felices cuando son cuatro.
Exacto, porque además, si no, no tendríamos los temas. ¿Cómo va a llegar así? Oye, esta mesa está coja, si ahí comienza todo.
Desde ahora cojean.
Así, Pato López, no te presenté, por favor.
Lamento, provocarles problemas. Señor director.
Omar, tú siempre eres el principio de toda solución.
Muy bien, Alberto, soy la cojera de este grupo.
Eres tonto.
Omar dice que él es esa pata donde uno pone un cartoncito debajo, esa de las fuentes de soda.
Claro. Buenas noches, compañero. Aquí genera toda la experiencia.
Exactamente.
Oye, pero tenemos, estamos por primera vez con Víctor Hugo, ¿no?
Sí.
No me primera vez con Víctor Hugo.
Sí. Que yo recuerde, porque estoy un poco aterrada con que estamos repitiendo algunos programas. El otro día pusimos a Orhan Pamuk, y yo de ese programa me acuerdo de otro que hicimos con Orhan Pamuk, pero de ese no me acordaba nada. nada, entonces estoy como, wow, han pasado 10 años haciendo este programa y hay programas de los que no me acuerdo nada. Menos mal que están ahí
en registro. Que hemos hecho, no sé, 300 libros, 350 libros, una cosa así, obviamente uno pierde la razón, no va a perder la memoria, digamos.
Lo contrario sería hacer como Funes.
Claro. El memorioso. No, no es mi caso.
Sí, pues. No es mi caso. El toro Funes.
Yo soy más bien como ¿se acuerdan de Casados con Hijos? Cuando la hija, esta rubia tota, tenía que participar en un concurso y se sabía solo un dato, y le enseñan cosas, y el último momento era el dato, que el único que se sabía por el que le preguntan, y justo se lo olvida porque le metieron demasiada información en la cabeza.
Pero, oye, por ahí. Pato, pero como dice, ahí Funes dice, al final del cuento, dice, pero sospecho que era incapaz de pensar, porque pensar es olvidar diferencias.
Qué grande.
Esto más pensar que... es olvidar, ¿no? Pero por supuesto.
Sí, pues.
Así que estamos pensando, al menos.
Bueno.
No somos cámaras.
Bueno, Víctor Hugo y los Miserables. Bueno, que es un libro larguísimo.
Hernaldo Zúñiga también dijo algunas cosas muy interesantes sobre el olvido. No sé si conocen a ese filósofo nicaragüense, ese libro que se llama Procuro Olvidarte.
Procuro Olvidarte.
Sí, claro.
Que la gente cree que tiene que ver con una calle de Providencia, pero no tiene nada que claro. ver.
Avenida Procuro Olvidarte.
Sí, sí.
Bueno.
La verdad es que entremos un poco en el libro, que tiene las complejidades que tiene, básicamente porque es un libro que funciona por separado, pero está en el contexto de la gigantesca obra... e improbable obra de Víctor Hugo, que no es de esas obras que fueron escritas para ser gigantescas, sino que fueron escritas fundamentalmente como un esfuerzo en parte testimonial, como un esfuerzo de recuperar en una época dura la necesidad de denunciar la infamia y generar un poco de soporte, de un poco de apoyo a los desafortunados. Ese es el gran problema que quiere retratar Víctor Hugo, y que es una denuncia, es un libro de denuncia de la época, una denuncia contra la miseria material, no la miseria humana, pero también la miseria humana, que es básicamente la indiferencia. Y además, una de las primeras críticas literarias radicales en contra del modelo de sociedad que venía llegando con el capitalismo y el proletariado naciente, con una sensación de que este era un sistema gigantescamente represivo. Todo esto lo digo con palabras que él señala, pero también con una congoja de haber visto, haber estado en el proceso post-revolución francesa, en el proceso revolucionario, haber visto el uso y el abuso de la pena de muerte, las ejecuciones de la guillotina, que él las vio personalmente, los muertos, los asesinados por la revolución, incluso exhibidos a los transeúntes para poder dar un escarnio y dar un mensaje. Todo eso está presente. Entonces, es un libro que pretende ponernos a buen recaudo de la necesidad de la moral, pero al mismo tiempo de las dificultades de moralizar las discusiones y de decir que aquel oeste es el bueno y aquel oeste es el malo. Entonces es un libro muy complejo y que está escrito, que de todas maneras no pierde, aparte de esta filosofía que está detrás, el ser una novela muy novela, o sea, una novela donde los personajes son lo que importa, los diálogos, las peripecias, los acontecimientos y las grandes historias. Eso como introducción para que ustedes hagan la gran crítica.
Yo tengo una pregunta, Alberto, porque no me manejo mucho con la literatura de la época, pero me da la impresión de que el naturalismo vino después. con Solá y con todo ese grupo. Entonces, entiendo que lo que hace Víctor Hugo aquí es tremendamente revolucionario, inmediatamente después de la revolución, de poner ahí, claro, hay, como tú dices, hay esta línea que es súper fácil de seguir, que es el, la tensión entre estos dos personajes varones, la ley, por un lado, y la idea de redención posible, que es la de Jean Valjean, versus Javert, que es la idea de el hombre hecho por la ley y que si le quitan la ley, la verdad no sabe mucho qué hacer con él mismo, y bueno, y vemos lo que termina haciendo en este caso. Pero el tema de poner a los miserables ahí, darles visibilidad y describir la miseria de París de los 1830, me parece que para la época, y probablemente estoy diciendo una obviedad, es súper notable, porque quienes escribían los libros hablaban más bien de su mundo, y su mundo era aristócrata. Entonces, este espacio, esta visibilización que llega a ser dolorosa, me parece que es que probablemente una de las razones por la que el libro sigue funcionando, por lo humano que lo cruza todo el tiempo.
Claro, porque además hay una cosa que es importante, y es que los otros libros sobre el mundo más social o eran, de alguna manera, rozaban lo social porque siempre estaba una mirada como de los aristócratas y entre medio unos personajes sociales, entre comillas, o sencillamente eran un acto que tenía mucho de, digamos así, de propaganda. Aquí hay un foco efectivamente en un personaje complejo, que fue delincuente, que estuvo preso, que se fugó, que no tiene una vida en regla, que logra superarla, pero no superarla. Lo que tú dices, por ejemplo, el personaje que lo persigue no es malvado, es alguien que cree demasiado en la ley.
Y que no viene del mismo lugar, que además eso es muy inquietante. En algún momento le dice, bueno, le dice antes de este capítulo, pero es como yo también vengo de las alcantarillas y yo me armé desde la ley. Entonces, es ese conflicto que tiene Javert como alguien que se construye a sí mismo y que no sabe mirar el mundo desde otro lugar es muy duro, es realmente muy duro, porque cuando, como la gente habrá visto la película o leído el libro, cuando Jean Valjean trata es misericordioso con Javert, Javert lo saca, lo hace pedazos básicamente con ese Exacto. gesto. Sí. No hay espacio para la Oye, misericordia en la ley.
Sí, yo me acuerdo una vez que estaba sentado con el Cristóbal cuando era guagua en un coche y de repente vi que Cristóbal se reía a carcajadas, así como se reía cuando era guagua. Y yo no entendía por qué se reía a carcajadas, y de repente me fijé que él estaba mirando un arbusto en la casa de sus abuelos, que yo tampoco nunca había pescado, y el movimiento que hacía el viento en las hojas hacía al Cristóbal reírse a carcajadas. Entonces, cuando vi eso, pensé, nunca se me olvidó, en cuánto desearía uno volver a mirar las cosas con esa mirada de niño o de poder ver las cosas por primera vez. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esa cabeza de pescado ahora? Porque nosotros estamos tan acostumbrados en el año 2020 a leer novelas que si no hacemos el ejercicio de salirnos de lo que leímos y de pensar, nos va a costar, o me imagino que le debe costar a cualquier persona, apreciar la grandeza de lo que hizo Víctor Hugo. O sea, entiendo que hasta el siglo XIX las novelas no eran lo que más se leía, ni eran el género prevalente en la literatura. No sé, si ponemos el ejemplo de la literatura en castellano, bueno, está Cervantes, obviamente, con el Quijote, pero los nombres que después conocemos, Juan Ruiz, Berceo, Manrique, Lope de Vega, Calderón de la Barca, no escribían novelas. Entonces, la novela tal como la conocemos ahora fue muy fuerte a partir del siglo XIX, y ahí Víctor Hugo es el canónico, o sea... Lo que hizo Víctor Hugo es inventar en la literatura universal una nueva manera de escribir, y por eso es tan trascendente. A mí me pasó leyendo el libro, no sé si a ustedes, bueno, Alberto ya leyó Los Miserables, yo no lo he leído, que a pesar de que esta parte de Jean Valjean se entiende súper bien y no necesita, tiene como autonomía, ¿cachai? A uno le dan ganas de leer el libro completo, ¿cachai?
Vi el musical para poder... Bueno, leí el resumen, pero además vi el musical, el más reciente. ¿Lo leíste, Omar? Es impresionante, es un poquito amedrentador.
1.500 páginas del total.
Ok.
Y nosotros estamos en la quinta, que es la última parte, que se llama Jean Valjean, que va tomando cada parte el nombre de algún personaje de la obra, y Jean Valjean es el principal, pero hay una serie de otros personajes. O sea, lo interesante de esta novela es que, a pesar de que hay un protagonista, hay varios otros que tienen mucha importancia. Entonces es una novela donde las exigencias de contar todo, porque Víctor Hugo quiere más o menos tomar la historia universal, la revolución, la situación de Francia, y meterlo en una novela con los conflictos religiosos y metafísicos, con el deseo de trascendencia, qué significa la conciencia, el deber, no sé, algo así como tal vez en cierta forma parecido a lo que hacía Dostoyevsky con Crimen y Castigo. Y bueno, esta novela, en la parte que estamos leyendo nosotros, me pareció muy, muy interesante por varias razones. Todo lo que cuenta, primero empieza con una barricada, donde está la gente resistiendo la revolución de una revuelta, un levantamiento en 1832. Víctor Hugo publica esto en 1862, pocos años después, y seguramente esta novela tuvo algún efecto en eso. Vino la Comuna de París de 1871, donde por primera vez hay un gobierno popular, un gobierno de acuerdo a los intereses, no de la burguesía, sino de los trabajadores, que duró un mes, pero bueno, es la Comuna de París. Esto fue poco menos de una década antes de la publicación y está ambientado 30 años antes, y antes de otra revolución, que fue la de 1848. Entonces hay un ciclo revolucionario. Y bueno, empieza el relato con las barricadas y los sitiados que están abandonados por la ciudad, en cierta forma. Es interesante ver cómo todo las cosas pueden seguir funcionando. No sé si es por el efecto de que en ese momento no había medios de comunicación desarrollados como ahora, pero la ciudad seguía con su vida normal mientras había unas barricadas donde la gente iba a morir. Y el pueblo y la ciudad en general sabía que ya estaban echada la suerte, estaban rodeados por el ejército y simplemente resistían heroicamente hasta que los soldados lograban romper la barricada, entrar y masacrar a la gente, bueno, también con muchas pérdidas de parte de los soldados. O sea, era una masacre de todos los bandos. Entonces empieza con esa barricada y Jean Valjean entra a esa barricada y, bueno, se relata todo el asalto. Hay un héroe que es el que lleva la resistencia, que hace unos discursos, también esa cosa muy francesa de meter ensayo, que a veces las digresiones o la cosa de poner las ideas hace que el relato pase a segundo plano. Entonces muchas veces Víctor Hugo empieza a hacer declaraciones sobre el progreso, sobre el fin de la historia, incluso, o sea, cuando reine la justicia universal y ya no va a haber acontecimientos. Y bueno, luego de eso, el sitio está esto de que el personaje principal logra salvar a uno de los que están ahí sitiados, uno de los pocos que se salva. Otros que se salvaron fueron por la generosidad del grupo que dijo: ustedes tienen familia, tienen que mantener a su esposa, a sus hijos, qué sé yo, váyanse. Y nadie se quería ir de la barricada. Al final, por votación, eligen a los 5 que se tienen que ir para que sus familias no sufran. Entonces, bueno, y Víctor Hugo, o sea, y Jean Valjean saca a uno de los que están en el momento decisivo del asalto, lo saca y lo lleva a través de unas cloacas. Y ahí es increíble porque hay una parte donde simplemente Víctor Hugo cuenta la historia de las cloacas de París, y hay como 3 capítulos donde habla sobre las cloacas y el desperdicio que significa botar los excrementos humanos al mar, que podrían fertilizar los campos y que sería una gran riqueza, como lo hacen en China, que andan con sus cubos y usan como abono sus excrementos, y hace una historia tremenda y luego vuelve a la historia. Entonces ahí ya, qué sé yo, Jean Valjean cruza con mucho riesgo, llevando sobre el hombro un tipo muy forzudo a Mario, que es al que salva, que es además el enamorado de la niña que él había adoptado antes, que es Cosette. Lo saca de las cloacas y se encuentra con el deber, que es este policía del que tú hablabas, Antonella, que es el tipo que lo ha perseguido 20 años, no sé cuántos años, y que él había perdonado en la... Y que Jean Valjean había pedido matar, porque estaba detenido en la barricada, y simplemente lo deja ir y lo salva. Y eso desarma a este hombre que no puede aceptar el perdón de algo que era lo más bajo en la escala social, que era un presidiario. Bueno, este hombre al final se da las cosas y pasa la novela de ser esta cosa netamente política a ser una novela de amor, romántica, un matrimonio, sigue los conflictos, sigue esto del deber, se autodenuncia ante su yerno, Jean Valjean, dice que es un presidiario, bueno, él o el Mesías se suicida porque no puede aceptar que lo perdone y que le salve la vida a un delincuente, se bota al Sena y así. Entonces, hay una cantidad de situaciones y cosas que son increíbles, que me hacen pensar, no sé, en esos intentos como Walt Whitman con Hojas de Hierba, la historia universal, o con Pablo Neruda con Canto General, metiendo toda la historia del continente y del mundo en esta novela gigantesca, que a ratos uno dice, oye, pero chuta, está bien, pero ¿en qué íbamos? Porque puede meterse tres capítulos hablando de cualquier otra
oye,
cosa
pero,
que...
Pero al final no se la arranca.
¿Ah?
Al final no se la arranca, ahí es donde radica la genialidad.
Claro, o sea, claro.
Uno mismo pierde la fe, se empieza a desorientar, pero después ¡pum!
Claro, sí.
Bueno, pero... Bueno, tengo varios apuntes que hacer, pero creo que ya tenemos tiempo para ir a nuestro primer tema. Así que vamos a invitar, aprovechando el vuelo que sea Omar, que ha retornado por sus fueros, que sea quien nos invite al primer tema de esta noche.
Bueno, tratándose de estas barricadas, esta rebelión... por la rebeldía callejera del rap, el hip hop, por eso del laberinto eterno de las barricadas, el juego verdadero de Tiro de Gracia.
Muy bien.
Juego se hace verdadero, el juego. Cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno del fuego. Trato de desenvolverme entre tanto sueño y vida. No encuentro salida, el clima golpea mi cara. Mi carácter se hace maña cada vez que el juego es verdadero. Dejo de lado los sentimientos que sean humanos. Ni siquiera da la mano a quienes les van ganando.
Caras influentes,
despliegue de una experiencia. Herederos, caras vemos, corazones no sabemos. Cuando el juego se hace verdadero, te quemas con un fuego que juega contigo como un muñeco. Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego. Cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno de fuego. Día martes, menos mal que no era 13, pero no me importa porque no creo la mala suerte. Así que me levanté y decidí participar en el juego, pero sin dejar de lado lo verdadero. Cuando el juego se hace verdadero, dentro de lo que tú llamas la realidad, podrías comportarte como un animal. Cuando de esto eres el heredero, te quemas con un fuego muy violento. Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero,
el juego.
Cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno de fuego.
Como jugando en el juego verdadero, como jugando en aquel juego verdadero.
Así que pude ver a través del comportamiento cómo es que yo me acaparaba de todos los sentimientos. Noches completas bajo el techo más oscuro de la calle. Así no me conozco ni yo mismo y te voy a conocer a ti. Sin embargo me conformo con la actitud más pura, la cura de todo mal, el compromiso más real. Una cosa es interés, la otra amistad, en serio. Ojalá que no te confundas con el deseo de dinero que perturba como lo que abunda en la justicia. Cuando se sabe que es corrompida, profunda herida, y yo me doy cuenta solo. Qué tonto que fui a no creer en ese juego que me perturba y que me desvía en este largo y gran sendero. Bienvenido al laberinto eterno. Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego. Cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno
de fuego.
Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego. Cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno de fuego.
¿Qué soy para Cosette? Un extraño. Hace 10 años ignoraba mi existencia. La quiero mucho, es cierto. Cuando uno ya viejo ha visto crecer a una niña, es natural que la quiera. Los viejos se creen abuelos de todos los niños. Supongo que no iríais a considerarme desprovisto enteramente de corazón. Era huérfana, no tenía padre ni madre. Me necesitaba y por eso le he consagrado todo mi cariño. Los niños son tan débiles que cualquiera, aún siendo un hombre de mi clase, puede servirles de protector. He cumplido ese deber con Cosette. No creo que esto merezca el nombre de una buena acción, pero si lo merece, yo la he ejecutado. Anotada esta circunstancia atenuante. Hoy Cosette deja mi casa, con lo cual nuestros caminos se separan. Y en lo sucesivo no puedo hacer nada por ella. Cosette es ya la señora de Pontmercy. En cuanto a los 600.000 francos, aunque no me habléis de ellos, me anticipo vuestro pensamiento, es un depósito. ¿Cómo se hallaba en mis manos ese depósito? Poco importa. Devuelvo el depósito y no me debe exigir más. Completo la restitución diciendo mi verdadero nombre. Es importante para mí que sepáis quién soy. Y Jean Valjean clavó la vista en Marius. Marius estaba atónito con la nueva situación que se abría ante él. ¿Pero por qué me decís todo esto? ¿Quién os obligaba? Podíais guardar vuestro secreto. Nadie os ha denunciado. No sé, nadie os persigue. No se sabe vuestro paradero. Sin duda tenéis alguna razón para hacer libremente una revelación así. Acabad. ¿Con qué motivo habéis hecho esta confesión? ¿Qué motivo? Respondió Jean Valjean con una voz tan baja, tan sorda que se hubiera dicho que hubiera consigo, que hablaba consigo mismo, más que con Marius. ¿Qué motivo ha obligado al presidiario a decir soy un presidiario? Pues bien, el motivo es extraño. Es por honradez. Jean Valjean, Los Miserables de Víctor Hugo en esta noche de sábado.
Esta noche pre nuestros aniversario de 10 años.
Sí, solo hacer un apunte muy para darle un poco de tono a las barricadas, porque resulta que, y como esto también se transmite gracias a la magia de la tecnología, se transmite también a través de YouTube, entonces tenemos la posibilidad de hacer la siguiente jugada polémica, diría.
A través del Facebook de la Radio Universidad de Chile.
Y a través del Facebook también. Mira, Antonella, me tendrías que pasar el host un segundo para hacerlo. Porque si no, no me deja subir una imagen.
No tiene suficiente
poder. Lo que quería decirles es que esas barricadas tienen un cuadro que en la historia es muy importante. Que establece...
¿Puedes compartir pantalla?
¿Ahora puedo? Ya. Ok. Esta obra, ¿ya?
Por favor. Empezó la clase de historia del arte con el profesor Mayol.
Sí, esta obra que me salió mal a la imagen que seleccioné, pero bueno, ya. Esta obra, o sea, ¿cuál es? La libertad guiando al pueblo. Uh-huh. Es una imagen, en realidad, todos decimos que no, la imagen de la Revolución Francesa, y no, pues la imagen de la Revolución de 1830 al 32 es la Revolución Liberal. Por eso se llama la libertad guiando al pueblo. Y que es una de las principales de estos ciclos de donde surge también una comuna en París y las mismas cosas que pasaron después, dos veces más. Por tanto, son, bueno, la mayor parte de todos asumimos que esto de la Croix lo pintó para pintar la Revolución Francesa, y la verdad es que no. Pues simplemente para dejar un resguardo, él se imaginó como un cuadro que le iba a servir a los futuros monarcas para saber lo que pasa cuando se olvidan del pueblo. ¿Ya? Porque él era, de la Croix no era antimonárquico, leía la monarquía constitucional. Entonces quería que los reyes tuvieran el resguardo de ser democráticos en el fondo, pero que hubiesen reyes. Entonces pinta este cuadro. Pero cuando la gente lo vio, lo interpretó como una cosa, de hecho se le criticó mucho, porque justamente el cuadro tiene esta cosa que molesta en el relato. Le molestaban las clases altas en el relato mismo que hace Víctor Hugo, que es como la cantidad de pilluelos y gente de los fondos de la sociedad eran parte de la épica y de la grandeza del ser humano. Uh-huh. Es el gran tema de Jean Valjean. Entonces, efectivamente, ese es un gran tema que está detrás de este momento, donde la gran pregunta que se plantean todos es ¿qué está bien y qué está mal? ¿Y qué tan moral o amoral o inmoral es cada uno que ha hecho las cosas que ha hecho? Y aquí vemos un tipo con una generosidad gigante como Jean Valjean, pero que sencillamente también cometió sus crímenes, y esos crímenes él trata de alguna manera, además él también sabe que los cometió, y de alguna manera trata de empatarlos con el enorme bien y la generosidad con la que actúa en la vida.
Ahora, él constantemente recuerda que su crimen fue robar una hogaza de pan para salvar a su sobrino. Pero esto le cruza tanto al discurso social, es tan potente que, de hecho, hay una frase aquí que yo marqué, dice: sin embargo, por más atenuantes que buscase, preciso leer admitir ser un presidiario, es decir, el ser que en la escala social carece hasta de sitio. Después del último de los hombres está el presidiario. Y eso explica también la escena que tú leías, Alberto, cuando partiste, ¿no? Que una vez que él siente que se cumplió su objetivo en la vida, que era poder cuidar a Cosette hasta que se volviera una adulta, y además, como me da mucha risa que hayas mostrado de la Croix, porque es como la libertad guiando al pueblo, y la libertad es una figura femenina, pero el mundo femenino que se muestra a los miserables es absolutamente, hace cualquier cosa menos liderar, y de hecho Cosette es un objeto hermoso, delicado, que se pasa de un hombre a otro. O sea, es como Cosette no tiene nada que hacer, y el objetivo de la vida de Jean Valjean era casarla bien. Y una vez que la casa, y por eso salva a Marius en esta cosa así como épica que hace ahí con la alcantarilla.
Pero no le pertenece.
Claro, pero es como, Cosette no se pertenece a sí misma, ella se enamora y de ahí pierde cualquier objetivo en la vida, e incluso cuando Jean Valjean deja de visitarla, cuando él le empiezan a hacer cada vez más difíciles las visitas, ella poco se entera, está tan obnubilada por el amor, que no hay más. De hecho, hay una frase que me impactó que dice: en cuanto a los placeres de la nueva vida, se reducían a uno solo, estar con Marius. Su principal gloria era salir con él y no separarse de su lado. Eso era.
Qué tiempo, ¿no?
No.
Te dije, ya no las hacen así, ya no las hacen así. Espero.
Bueno, complementar muy brevemente el dato que dio Alberto con una cosa freak, si quieren, ¿ah? El cuadro de La Libertad Guiando al Pueblo, que es un cuadro así gigantesco, abajo tiene una placa. Y la placa dice 28 de julio de 1880.
Exacto.
Sí.
Bueno, sobre eso y sobre lo que decía Alberto, este párrafo, son días lúgubres en esto del pueblo representado en la pintura, son días lúgubres porque hay siempre en esa misma demencia cierto grado de derecho. Hay algo de suicidio en ese duelo y esas palabras, estas palabras que se consideran otras tantas injurias, mendigo, canalla, oclocracia, populacho, prueban, hay, más bien la culpa de los que reinan, que la de los que la padecen, más bien la culpa de los privilegiados que la de los desheredados. Nosotros nunca pronunciamos esas palabras sin dolor y respeto, porque cuando la filosofía sondea los hechos a que corresponden, encuentran ellos frecuentemente muchas grandezas al lado de las miserias. Atenas era una oclocracia, los mendigos formaron la Holanda, el populacho salvó muchas veces a Roma y la canalla seguía a Jesucristo. Ningún pensador ha dejado de contemplar tal cual ver las magnificencias de abajo. En esa canalla, en esa pobre gente, en todos esos vagabundos, en todos esos miserables, de donde salieron los apóstoles y los mártires, pensaba sin duda San Jerónimo cuando dijo esta misteriosa frase: ese es de la ciudad, ley del mundo. O sea, Víctor Hugo reivindica lo que hasta esa época era un insulto, ¿no? Incluso miserable tiene connotación ambigua del tipo vil, malvado, pero al mismo tiempo el tipo desafortunado que no tiene la suerte de su lado y que ha nacido una situación difícil.
Ahora, propósito también de eso, ¿cierto? La reivindicación de la diversidad y diversidad dentro de lo masculino, insisto, con el personaje de Gavroche, que es este, es el pilluelo, es la definición del pilluelo, ¿no? Claro. Niño que crece en la calle, que es un vagabundo, pero que tiene mucha chispa, que es muy... Y la escena de la muerte de él es muy, muy, muy ruda, y es un personaje que es importante, porque es un personaje que detona, por ejemplo, que a Javert se le reciba en este espacio revolucionario, ¿cierto? Que en el que se generaba mucha sospecha. Él es capaz de reconocer a Javert y también a Jean Valjean como un bueno y al otro como un malo, y esto es importante, o sea, que le haya dado un personaje relevante a uno de estos niños que son casi invisibles en el mundo social, diría uno, lamentablemente todavía.
Parece que el profesor Mayol nos quiere mostrar algo más.
No, que diríamos, estaba mostrando que la imagen de la libertad guiando al pueblo, justo a la derecha abajo, de hecho, la figura más criticada por la crítica de la época era el pilluelo que está con un arma, de un niño de 13, 14 años, ¿ya? Entonces la idea de reivindicación del pillo molestó mucho en la sociedad francesa bien nacida, literalmente. Claro.
Que digamos que también lo había hecho Víctor Hugo acá un poquito antes.
Exacto. Exactamente. Entonces, yo creo que hay un eje que hay que recorrer que es muy fuerte, que tiene que ver con esta crítica social, donde, de hecho, uno mira los personajes de la obra, el único que no ha explotado nunca a nadie va a ser justamente Jean Valjean. Todos los demás, claro, de alguna manera, y bueno, ya hay una reivindicación enorme de la madre de Cosette, que es una prostituta.
Sí.
Y ese va a ser el gran tema de cómo nace esta historia con Cosette, porque él se da cuenta que esta chica, la mujer, esta la mandó con una pensionada, le está pagando a un tipo que supuestamente la está cuidando, y resulta que la tienen de criada, y él se da cuenta de esta situación, entonces él va a rescatarla, en el fondo, y ahí parte la relación donde él la adopta de alguna manera. Oye, vamos, nos toca el último tema, porque no testimoniosos con el primer bloque, así que corresponde a mi juicio que sea Antonella Esteves quien nos ponga el último tema.
Bueno, sí. Siguiendo entonces en tu línea, voy a ir con, bueno, ustedes saben que se han hecho muchas versiones cinematográficas de Los Miserables y también un musical en Broadway que es muy famoso, y la última versión cinematográfica fue una adaptación del musical en Broadway que ganó muchos premios y en donde está muy, ahí tiene un elenco así espectacular y la puesta en escena está bastante bien, la película está bastante bien, y de hecho lo que escogí fue la canción que interpreta Anne Hathaway, que se ganó un Oscar. Anne Hathaway sale como 15 minutos en la película, pero en esos 15 minutos de verdad despliega, y uno de los momentos más emocionantes es esto, que es una de las canciones más famosas también del musical, y se llama I Had a Dream.
Perfecto.
Time gone by, when hope was high and life worth living. I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiving. Then I was young and unafraid. Some dreams were made, used, wasted. There was no ransom to be paid, no song unsung, no wine untasted. But the tigers come at night, with their voices soft as thunder, as they tear your hope apart, as they turn your dream to shame. Days with endless wonder. He took my childhood in his stride, but he was gone when autumn came. And still I dream he'll come to me. There are dreams that cannot be, and there are storms we cannot weather. I had a dream my life would be so different from this hell. So different now from what it seems. has killed the dream. I dream.
En el fondo de su alma acababa de pasar algo nuevo, una revolución, una catástrofe, y había materia para pensar. Padecía atrozmente, se sentía turbado, su cerebro tan límpido en su misma ceguera había perdido la transparencia. Antes sí veía dos sendas igualmente rectas, pero eran dos. Y esto le aterraba, pues en toda su vida no había conocido sino una sola línea recta. Y para colmo de angustia, aquellas dos sendas eran contrarias y se excluían mutuamente. ¿Cuál sería la verdadera? Su situación era imposible de expresar. De ver la vida a un malhechor, aceptar esta deuda y pagarla, estar a pesar de sí mismo mano a mano con una persona perseguida por la justicia y pagarle un servicio con otro servicio, permitir que le dijese, márchate, y decir a su vez, quedas libre. Sacrificar el deber a motivos personales, traicionar a la sociedad por ser fiel a su conciencia. Todo esto le aterraba. Le sorprendía que Jean Valjean lo perdonara y le petrificaba la idea de que él, Javert, hubiera perdonado a Jean Valjean.
Por eso se llama la venganza de Jean Valjean cuando lo perdona. Sí. La venganza.
Pero de hecho lo termina matando porque como tú contabas antes, Javert termina suicidándose porque no se encuentra. Este capítulo a mí es el que más me gustó de lo que leímos, porque es la crisis existencial, no solamente moral, es la crisis existencial de este personaje que se construyó a sí mismo desde un lugar legítimo y que a él le sirvió para transformarse en un hombre de bien, ha pegado a la ley, y por eso persigue durante 16 años a Jean Valjean, pero una vez que se encuentra con él y Jean Valjean le perdona la vida, no sabe qué hacer con eso. ¿Quién es hoy día?
Es fantástico porque
va detrás de la justicia, o sea, en este caso la ley ya estaba obsoleta en cierta forma, pero él no se daba cuenta de eso.
Claro, lo que pasa es que ese personaje es muy, muy bueno en el texto porque produce la tensión, o sea, como que el personaje de Jean Valjean existe gracias a esta tensión donde uno dice, bueno, Jean Valjean nos está diciendo de alguna manera es imprescindible la moral, pero el problema que tenemos es cuál es la moral. Y de alguna manera entonces, y la ley en muchos momentos ya no representa la moral, porque es una ley vetusta, porque no tiene sentido, qué sé yo, y empieza a quedar todo en el vacío, y estamos viviendo en ese momento, en el fondo, y eso es lo que nos plantea la obra, con este juego de estos dos personajes que están en una disputa valórica, donde uno tiene todas las certezas y está equivocado, y el otro no tiene ninguna, y al menos hace el bien.
Ahora, yo igual creo que está equivocado, o sea, creo que los dos en este tratar de cumplir con el mandato coartan sí. Su capacidad humana. Entonces es muy triste cuando también Jean Valjean abandona de alguna manera la relación que tenía con Cosette, porque lo que tú leíste es como él de algún momento decide que una vez que ella está casada ya no puede seguir siendo su Cosette, no puede seguir siendo el padre de ella, y tampoco se lo explica, o sea, de nuevo la mujer como un ser menor, incapaz de entender razones, y él se distancia y 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 termina muerto de tristeza por esta distancia que él mismo se produce.
Entonces, ¿qué es la cosa romántica? Sí. Es el romanticismo que ya no
tanto mal nos ha hecho.
Ya no corre, claro.
Y es el otro día para las lecturas domiciliarias leía a Becker, y cuando estaba leyendo aquí el libro de Jean Valjean, me di cuenta de un rasgo, porque me llamaba mucho la atención que, o sea, me parece muy obvio, o sea, de hecho es parte de cómo se hacía novela en ese tiempo, pero me llamó mucho la atención que, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a novelas donde la vida interior de los personajes es súper desarrollada, ¿cachai? Cuando hacía alusión tanto al tema del naturalismo de novelas donde el paisaje juega un rol súper importante. Bueno, aquí en realidad la construcción que nosotros hacemos sobre los personajes tiene que ver con una mirada que siempre viene de afuera, ¿no? O sea, no existe así el perfil profundo de Valjean, ni de Cosette, ni de Marius, sino que es una manera de escribir donde son los acontecimientos y por lo tanto el poder que tiene el novelista, ¿no? En tanto como constructor de la realidad a través de la palabra, la que a uno le va permitiendo formarse todas esas ideas y esos juegos. O sea, es muy de hecho y muy de relaciones más que de la interioridad de los personajes. Y uno desde afuera, entonces, bueno, va construyendo sobre la base de esa manera de escribir y de ver más o menos los perfiles y las contradicciones.
Sí. Yo, bueno, quería decir que los personajes son tipos en cierta forma. Entonces, claro, como dices tú, Pato, van más allá de lo que uno se puede encontrar en la vida. Son como, incluso casi alegóricos, o sea, son casi como las...
Claro,
de las ideas que tiene Víctor Hugo. A Antonella le gustó la parte de Javert. A mí me conmovió, por ejemplo, la parte en la que Jean Valjean se autodenuncia con su yerno. Pero tal vez lo que más me gustó fueron las barricadas. Aparte de las barricadas y cómo habla, por ejemplo, de ese abandono que puede hacer el pueblo cuando no ha llegado el momento de la rebelión, de la revolución. Las revoluciones tienen sus momentos, entonces... en esa desesperación donde todos van a morir, hay una página que quisiera darle un par de párrafos. De repente están perdidas las esperanzas, pero de pronto empiezan a ocurrir resistencias particulares en toda la ciudad, ¿no? Entonces, estos síntomas generales que se manifestaban en el momento de creerse localizado el motín, esta fiebre de cólera que volvía a tomar fuerza, estas chispas que volaban acá y allá por cima de las masas profundas de combustible llamadas los arrabales de París, todo este conjunto alarmó a los jefes militares que se dieron prisa a apagar aquellos principios de incendio. Aplazóse para después que estas chispas se extinguieran el ataque de las barricadas, a fin de tener que habérselas con ellas solas y de concluir de una vez todo. Lanzáronse columnas a las calles donde había fermentación, barriendo las grandes, registrando las pequeñas a derecha y a izquierda, ya con precaución y lentitud, ya al paso de carga. La tropa derribaba las puertas de las casas desde donde se había hecho fuego y al mismo tiempo piquetes de caballería dispersaban los grupos de los bulevares. No se verificó esta represión sin ruido, sin ese estrépito tumultuoso propio de los choques del ejército y el pueblo. Esto era lo que percibía Enjolras, el líder revolucionario, a los intervalos de la fusilería y la metralla. Había visto además pasar por la esquina de la calle heridos en parihuelas y dijo a Courfeyrac: «Esos heridos no son de aquí». La esperanza duró poco. Aquella claridad no tardó en eclipsarse. En menos de media hora lo que había en el aire se desvaneció. Fue a modo de un relámpago sin rayo y los insurrectos sintieron volver a caer sobre ellos esa especie de chapa de plomo que la indiferencia del pueblo arroja sobre los que se obstinan en resistir, ya abandonados. Había abortado el movimiento general, que pareció bosquejarse vagamente, y así la atención del ministro de la guerra y la estrategia de los generales podían concentrarse ya en las 3 o 4 barricadas que aún se sostenían. El sol subía en el horizonte. Un insurrecto interpeló a Enjolras: «Tenemos hambre. ¿De veras vamos a morir aquí sin comer?». Enjolras, siempre apoyado en su almena y sin apartar los ojos del extremo a la calle, hizo con la cabeza una señal afirmativa. ¿Cómo? Bueno, nos sacrificamos por la gente, pero la gente ya está... No quiere más sufrimiento. Ahí, bueno.
Solos, esa barricada.
Es el mérito, ¿no? Los dramas individuales y el drama social, más o menos, como con este vínculo de Jean Valjean.
Bueno, claro, porque ahí la pregunta sería, ¿cuál es el protagonista de Los Miserables? ¿Quién es el protagonista? O sea, en la parte de Jean Valjean sabemos quién es el protagonista, pero también uno lo podría poner en duda, ¿no? ¿Quién es el protagonista? ¿Si es una persona o en realidad es más bien un colectivo, ¿no? ¿O es una idea?
Sí.
Yo diría que hay una cosa que dice Bato ahí que es bien importante, porque resulta que la literatura posterior en Europa se ve muy influenciada en repetir efectivamente el personaje, entre comillas, del pueblo mísero, ¿ya? Como gran tema. Benito Pérez Galdós, por ejemplo, es un gran ejemplo de aquello. Su novela Misericordia tiene que ver exactamente con lo mismo, y la literatura de fines del siglo XIX en Europa va a estar muy tocada por esa búsqueda de esos ambientes. Entonces yo creo que hay
hay un importante aspecto. Ahora,
sí, Alberto, muy breve, entiendo, para complementar muy breve, pero entiendo, por ejemplo, que Dickens es más o menos contemporáneo de Víctor Hugo.
Bien, claro.
Entonces, ahí hay otro ejemplo de cómo...
Exacto.
De cómo, de...
Exactamente. Bueno, pero como nos queda muy poco tiempo, no tenemos que dejar de decir que Clepsidra está funcionando.
Sí.
A domicilio.
Se puede comprar a distancia.
Sí, sí, se pueden entrar a la página www.clepsidra.cl y comprar con despacho a domicilio. Estamos demorando poco porque hay un grupo de jóvenes ciclistas que están haciendo los despachos dentro de Santiago.
Ah, mira.
Que no se quede sin sus libros y apoye a su librería favorita, Clepsidra, que además apoya a esta República de las Letras hace tantísimos años. Y hablando de eso, la próxima semana tenemos un programa especial.
Sí, pues. Sí, tenemos un programa especial porque cumplimos 10 años.
Como diría Aznavour.
Salió, lo decíamos como talla y terminó ocurriendo. Yo lo hubiera sabido, si hubiera sabido antes esto, hubiera hablado toda mi vida en broma. Mis sueños se hubieran cumplido mucho mejor.
Entre broma y broma, la verdad se asoma, dicen.
Sí. Oh, tenemos un aniversario fantástico: 10 años, 350 libros después, ¿no? Y estamos recibiendo sus audios de sí. Audio a la gente.
Mira, hay un número que lo tengo anotado acá, donde pueden mandar sus audios de saludo.
En todo caso, ya, vamos a volver a poner el aviso que puso el Pato durante la semana, para que no lo tengan que buscar. Vamos a volver a poner el aviso con el número para que nos hagan llegar sus saludos. Okay, no, lo puedes decir ahora, digo, pero para que la gente sepa que sí. Si no tiene un lápiz a mano, va a estar en el Facebook. Sí,
claro. Dígalo igual. Mira, el número, lo voy a leer, ¿eh? Es el +56 9 8 445 8392. Repito. +56 9 8 445 8392. Ahí pueden mandar, ya nos han llegado varios, ¿sabes? Así es que lo hemos escuchado y estamos un poco
pudorosos. Conmovidos. Felices. Ahora, lo que queremos que pase la próxima semana es que el programa sea básicamente ustedes leyendo cosas que han de literatura que han sido parte de la República de las Letras o no. Sobre todo la idea de que somos una comunidad y que estos 10 años los celebramos juntos. En estos momentos que no nos vemos, es importante sentirnos que somos parte. Entonces queremos que la próxima semana el programa lo hagan ustedes junto con nosotros y que puedan todas las personas posibles enviar estos audios saludando en los 10 años de la República de las Letras.
Exacto. Perfecto. Bien, muchas gracias. Nos vamos y nos vemos la próxima semana con aniversario incluido. Y ya esta semana con Víctor Hugo, que nos faltaba. La próxima semana, entonces, Luchito Murri. Nos vemos.
Cuídense. Alcancé a contar la anécdota de Chirac con Víctor Hugo de la Fuente.
Oh.
Va a tener que quedar afuera, pero es muy buena.
La próxima semana.
Ok. Ya. Cuídense.
Un abrazo. Estén muy bien. Cuídense.
Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.